This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
No te pierdas. Bienvenidos a un nuevo programa de Conecta con nosotros, en la sección de entrevistas. Estamos contentos y agradecidos de tener con nosotros en los estudios de Radio Diversidad a una invitada muy importante para nuestro colectivo, Alejandra Serrano Fernández, directora general de Atención a Personas con Discapacidad. Bienvenida, Alejandra.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar otra vez aquí con todos vosotros.
Muchísimas gracias.
Un placer es nuestro.
Nuestro objetivo con esta entrevista es dar a conocer cómo se puede divulgar la salud mental y qué mejor forma de hacerlo que saber las competencias que tiene nuestra invitada como máxima responsable de la Dirección General. Alejandra es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo muy vinculada profesionalmente con el sector educativo y en el 2011 comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Madrid en el Grupo Municipal Popular. Desde el 2015 es concejala del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Ha sido diputada de la Asamblea de Madrid y siempre vinculada al desarrollo de políticas integrales de la discapacidad. Ahora que ya sabemos que nos conocemos un poco mejor, comenzamos. La primera pregunta que le vamos a hacer es: ¿cuántas personas aproximadamente hay con discapacidad en la Comunidad de Madrid y de ellas cuántas con problemas de salud mental?
Bueno, pues gracias por la presentación, la verdad es que la has hecho fenomenal. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, el último dato que tenemos, que es de diciembre del 2023, hay más de 400.000 personas con discapacidad reconocida. Mira, en concreto, 407.749. Uh-huh. En cuanto a la distribución de estas personas, por la tipología de discapacidad que tienen, a raíz del nuevo baremo, pues no están clasificadas como antes. Pero yo creo que a vosotros, que yo creo que lo que os interesa es la salud mental, podemos decir que, por ejemplo, de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo, hay un 5,5%. Y de sistema nervioso o función mental, más de un 20%.
¿Qué porcentaje de discapacidad es el mínimo para percibir una ayuda o entrar a formar parte de alguna red de apoyo?
Bueno, pues para tener acceso a los diferentes servicios, prestaciones y derechos que se reconocen a las personas con discapacidad, es necesario tener reconocido un grado igual o superior al 33%. El dato que os he facilitado anteriormente es precisamente de estas personas, las que tienen reconocidas un 33% o más. Pero esto no significa que haya otro tipo de personas que tienen discapacidad y no llegan al 33% y reciben algún tipo de ayudas, como por ejemplo es en el caso de la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid y las ayudas individuales de apoyo social a todas estas personas que están destinadas a personas que están dentro del programa de rehabilitación y continuidad de cuidados de los servicios de salud mental del Servicio Madrileño de Salud. Por ejemplo, también para los menores, los de 0 a 6 años, que no necesitan un grado de discapacidad para poder recibir tratamiento en los centros de atención temprana y una vez que se han valorado en el CRECOVI y la acreditación, según los baremos vigentes de valoración de la situación de discapacidad, al menos de un 20% da acceso a distintos programas pues para promover, por ejemplo, la inclusión laboral.
¿Y a cuánto asciende el dinero actualmente asignado para estas ayudas, el presupuesto?
Bueno, pues el presupuesto que tiene actualmente la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad dentro de la Consejería es de 450 millones de euros. Todo este presupuesto está fundamentalmente destinado a mantener todos los recursos y programas que tenemos y pues a las ayudas que estamos hablando, que hemos hecho referencia.
Bien. ¿Cómo determina el especialista en salud mental la necesidad de atención temprana?
Bueno, pues de una manera un poco genérica, los menores que de 0 a 6 años que requieren atención temprana o no tienen que haber sido derivados pues por parte de los profesionales sanitarios o de educación. Entonces los derivan al CRECOVI y en el CRECOVI se les valora y se determina si necesitan atención temprana. Es importante además ahora en el 2025 que va a salir el nuevo decreto de atención temprana porque vamos a dar la posibilidad de que si es necesario, si los menores lo necesitan, pues van a poder valorarle la necesidad de atención temprana, si la discapacidad y en su caso la dependencia. Uh-huh. Algo muy importante que en el mismo momento pues les puedan valorar estas tres cosas, pues porque eliminamos pues muchas trabas burocráticas y pues también el evitar que las familias tengan que ir varias veces al CRECOVI para esto.
¿Y cuántos centros de salud mental especializados hay en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues en la red de centros de salud mental que dependen de la Consejería de Sanidad hay actualmente 37 centros de salud mental con psiquiatras, psicólogos, enfermería y trabajador social. Y realizan diagnósticos y ofrecen tratamiento y seguimiento psiquiátrico a las personas pues, con problemas de salud mental y además se les deriva a otros recursos sanitarios. Dentro de la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera, que se gestiona desde mi dirección general, tenemos actualmente 234 centros y servicios. Trabajan más de 1.500 profesionales, que además hacen una labor magnífica, y actualmente contamos con más de 7.000 plazas en todos estos centros.
Muy bien. Gracias. ¿Cuántas plazas disponibles en... No.
Sí.
¿Cuántas plazas disponibles en los centros de asistencia a personas con discapacidad hay en la Comunidad de Madrid?
Pues mira, en la red de atención social a personas con discapacidad hay 4.679. En la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera, como os he dicho ahora mismo, hay 7.088. Y en atención temprana, 6.309, creo que son. Sí. En total, 28.000 plazas. 28.000 plazas.
Muy bien, muy bien.
¿Y en mucha lista de espera?
Bueno, pues la lista de espera es que es un poco variable dependiendo del recurso que se solicita. Y además, en la Comunidad de Madrid, que es una de las más transparentes de todos, se puede consultar esta lista de espera en un enlace que directamente pues va a la página web y te va indicando pues, la lista de espera que hay en cada para acceder a cada recurso, que recordemos además que la Comunidad de Madrid somos la pionera y la única que es 100% gratuita todos los recursos de la discapacidad.
¿Qué programas proponen para la integración sociolaboral de las personas con discapacidad? ¿Y cuál es el índice de trabajadores con discapacidad en las empresas españolas o en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues nosotros dentro de la Dirección General tenemos un programa específico que se llama Emplea tu capacidad, que está además cofinanciado por el Fondo Social Europeo para jóvenes con discapacidad, y por ejemplo han finalizado su etapa de escolarización obligatoria, que buscan pues una orientación para poder trabajar. También afianzan sus habilidades laborales, personales y sociales. También es muy importante a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, pues las bonificaciones y reducciones en las cuotas que se hace a la Seguridad Social, subvenciones para el fomento de la contratación, etcétera. Ya sabéis que además en las empresas públicas y en las privadas, cuando hay más de 50 trabajadores, es obligatorio que haya un 2% que tienen discapacidad, algo que me parece pues positivo, pues precisamente para esto, ¿no? Para poder lograr una inclusión total sociolaboral de las personas con discapacidad o con enfermedad mental, y pues evitar así también el estigma.
Y la cuestión, perdón, es que realmente lo cumplan.
Ya, hombre, yo entiendo que deberían de cumplirlo todas las empresas, tanto públicas como privadas.
¿Y de estos qué porcentaje se reserva para los que sufren enfermedad mental?
Pues es que actualmente la normativa vigente no existe un porcentaje definido para las personas que tienen enfermedad mental. Lo que sí hay en la Comunidad de Madrid es una tipología específica de recursos destinados a las personas con enfermedad mental, que son los centros de rehabilitación laboral, en los que la Comunidad de Madrid dispone de 29 plazas, de 29 centros, perdón, sí. Y actualmente hay un número de plazas que son pues casi 1.500. Cada año pues estos centros atienden a muchas personas con enfermedad mental, precisamente esto, ¿no? Que quieren reinsertarse en el mercado laboral, y aquí pues oye, se les ayuda, y la verdad es que tenemos un porcentaje muy elevado de personas que han conseguido pues trabajar.
Bien. También queremos saber qué programas o actuaciones esperan realizar esta legislatura en cuestiones como la inclusión social y fomento de la autonomía personal.
Pues lo primero que vamos a hacer es seguir impulsando el modelo de Madrid centrado en la persona, para que la persona sea la que tome, siempre que pueda, sus propias decisiones y decida pues cómo quiere vivir y con quién quiere vivir y dónde quiere vivir. También vamos a hacer un crecimiento pues de nuevas plazas, y vamos a abrir nuevos centros, modernización, transformación tecnológica, innovación y mejora de la calidad de los centros que ya existen. Es también prioritario pues profundizar y afianzar los proyectos de autonomía personal y de inclusión social de las personas con discapacidad. Por ejemplo, se está trabajando en un proyecto piloto de asistente personal para personas con enfermedad mental en la Comunidad de Madrid. Este año finaliza, sacaremos las conclusiones y esperamos que para el 2026 pues ya pueda ser una realidad. Y todas estas líneas van a estar plasmadas en la nueva estrategia madrileña de atención a las personas con discapacidad.
Y desde la consejería, ¿cómo se puede luchar contra el estigma asociado a la enfermedad mental?
Bueno, pues sin duda alguna, uno de nuestros principales objetivos es luchar contra el estigma que tienen las personas, desgraciadamente, un estigma que muchas veces sufren las personas con enfermedad mental y requiere mucha tenacidad. Pues se trata de luchar contra creencias, pues ya yo creo que desfasadas, pero por desgracia arraigadas, y que son resistentes al cambio. Y nosotros debemos de seguir implementando medidas para que este estigma pues consiga desaparecer por completo. Iniciativas que multipliquen el contacto directo de los ciudadanos con la realidad de las personas con trastorno mental, ya que estos estereotipos se desmontan mejor cuando realmente conocen a las personas con enfermedad mental y pueden convivir con ellas. Así que es fundamental para nosotros. Todos los años hacemos un montón, muchísimas medidas. Este año hemos aumentado casi un 10% las medidas destinadas a luchar contra el estigma, y por tanto es una de las prioridades absolutas, no solamente de la Dirección General, sino que yo diría de todo el Gobierno.
Bien. Hemos observado que entre las personas con trastorno mental grave solo trabajan el 18%. Solo se casan un 30% y después de fallecer los padres, la inmensa mayoría se ven obligados a vivir solos. ¿Se trabaja o está previsto trabajar desde esta dirección general en la soledad no deseada?
Bueno, pues la soledad no deseada entre personas que tienen enfermedad mental es casi tan importante o más que la lucha contra el estigma, y por eso es importante poder desarrollar pues medidas destinadas a este fin. Cuando los profesionales establecen los objetivos de intervención para cada una de las personas atendidas, siempre tienen en cuenta pues el refuerzo de las redes sociales de las personas pues que tienen enfermedad mental y revertir situaciones de aislamiento que tantas veces sufren pues estas personas. Hay que tener en cuenta además que la comunidad no solo trabaja en centros específicos, sino que también dispone, pues, de, entre otros recursos, de equipos de apoyo social comunitario que dan apoyo a personas con enfermedad mental en su propio domicilio. Algo que también pues, es muy importante pues, para darle esta cobertura.
Bueno, ahora que vamos a realizar unas preguntas cortas para conocerla un poco mejor a usted.
Muy bien, genial. Eso es lo más divertido.
Sí.
A ver, ¿quién empieza?
¿Qué tipo de música prefiere?
Bueno, pues yo tengo dos artistas que son mis favoritos y son súper diferentes. Uno es Julio Iglesias, que me encanta, y el otro es Rulo y La Contrabanda, que por cierto, la semana que viene actúa y voy a ir a verles.
Muy bien.
Es que me he sonreído porque Julio Iglesias le gustaba mucho a mi madre, a mi abuela.
Y a mí, por eso.
Y a mí también.
Claro, es que al final estás acostumbrado a escucharlo en casa, ¿verdad? Sí. Y la gente se sorprende. ¿Cómo te gusta Julio Iglesias? Es que claro, es la banda sonora de mi infancia. Claro. Entonces, claro, pues me tiene que gustar. Sí.
Claro. ¿Mar bravío o mar en calma?
Siempre bravío. Sí. Bravío. El mar bravío.
Muy bien.
¿Y cuál es su comida preferida?
Mi comida preferida es la tortilla de patata.
Ah, muy bien.
Y si la hace mi madre, mejor. Más rica.
Qué rica. ¿Cuál es su hobby preferido?
Pues mi hobby preferido es, que no tendría que ser un hobby, tendría que ser parte de mi día a día, pero bueno, es estar con mi familia.
Muy bien. Nosotros que acabamos de realizar esta entrevista, trabajamos en esta radio con mucha ilusión y creemos que también con profesionalidad. ¿Alguna vez, además de nosotros, ha tenido la oportunidad de hablar con personas con problemas de salud mental y qué impresión se lleva de nosotros?
Bueno, yo es que además, como a mí me encanta visitar un montón de centros, hablar con personas, recibirles en mi despacho, que por cierto estáis todos invitados a ir cuando queráis y hablamos y charlamos un poco y me contáis pues qué proyectos tenéis de vida. Entonces, no solamente las personas con discapacidad, también con enfermedad mental, que creo que nos enriquecen y aportan, sobre todo sentido al trabajo que realizamos diario, no solamente yo, sino todos los profesionales que trabajan en la Dirección General y, por supuesto, la Consejería, empezando por la consejera, que ya sabéis que también está muy unida a la salud mental desde que empezó a trabajar. Por tanto, tenemos mucho contacto con personas con enfermedad mental. Aquí yo creo que es ya la tercera vez que vengo y espero que no sea la última. Espero que me invitéis para seguir entrevistándome.
Aquí tenéis las puertas abiertas.
Espero que me sigáis invitando y yo encantada de colaborar con vosotros y de seguir teniendo esta relación tan fluida y tan cordial.
Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos muy agradecidos de que estés con nosotros y que hayas podido hacer un hueco en tu apretada agenda.
Muy bien.
Te deseamos un feliz 2025 lleno de éxitos y esperamos contar contigo en otra ocasión.
Y de salud. Muchas gracias. A vosotros también.
Que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial. Arráncate y prueba que puedes ganar. Arráncate y prueba con los demás. Arráncate y prueba sin juzgar. La vida es para...